gente triste soñando a sobrevivir.
Y nosotros iniciamos en este día viernes una nueva edición de Diálogo de Hermanos, en este caso con una apuesta especial. Vamos a conectar distintos puntos del país en una misma mesa de diálogo porque hoy tenemos invitados que se suman a la conversación, al intercambio. Está aquí en los estudios centrales de Radio María, aquí en Córdoba, Marcelo Polakoff, el rabino Marcelo, así es, aquí está en la mesa con nosotros.
El rabino de Radio María.
El rabino de Radio María.
Y hoy sin el padre, se está preocupando el padre.
Pero no es tanto sin el padre en el día de hoy.
El padre en la mesa.
En la mesa. Así que hoy compartimos la mesa por aquí, pero vamos a hacer conexión con otra mesa en Puerto Madryn. Allí está el padre Javier Soteras. Padre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido y estás con invitados.
Pero claro que sí, Marcelo, ¿cómo estás?
Qué bárbaro.
¿Podés ver?
Que se vea, ahí lo veo, justo me está para cámara, pero ahí me asomo, ahí lo veo. ¡Miren el Chovy!
Así es. No, dijimos, con un cura no alcanza para semejante tamaño de rabino, vamos con un cura y un obispo.
Eso, guau. Es por el
con dos
peso,
amigos en realidad tuyo, Marcelo.
Peso. Muchas facturas la semana pasada, el peso se incrementa el rabino.
Te saluda Chovy por acá, el obispo de Comodoro Auxiliar, de Comodoro Rivadavia, monseñor Roberto Álvarez, el padre Roberto Álvarez. Chovy, Marcelo por allí.
Yo voy a confesar públicamente que hay razones para escucharlo y aprender de Marcelo y verlo desde lejos. Hola, igual, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, igualmente. Yo debo contarle a toda la audiencia, que ya deben saberlo, el Chovy, bueno, el obispo monseñor Álvarez, fue sacerdote muchos años de Cosquín, y así en Cosquín es. Nos hemos conocido, hemos compartido, la verdad que muchos momentos gratos, entre ellos el festival de Cosquín, que gracias a su gentileza, él decía siempre una bendición de apertura, y a veces me tocaba a mí también acompañarlo, y son momentos que guardo realmente con mucho, mucho amor. Así que verlo ahora obispo, un poco congelado ahí en el sur, es una alegría también.
Padre, si te parece, le damos paso al diálogo, a la conversación del día, a la palabra. Te voy a dar el pie para que puedas como introducirnos, presentar, así sea la conversación también entre los tres.
Buenísimo. No, hoy queríamos adentrarnos en el mundo del trabajo y nos parecía, Cecilia, compartir un texto que ya lo tenemos los tres visto al menos, para que particularmente desde allí, desde la tradición hebrea, Marcelo nos dé una lectura del mismo. El texto es del libro del Génesis y si te parece, en torno a él comenzamos el primer bloque, Cecilia.
Perfecto, si te parece leemos desde aquí la palabra y después yo le doy paso a Marcelo para que pueda seguir. Es el texto del Génesis, capítulo número 3, versículos del 17 al 18. Y dijo al hombre, porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas. Y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. ¿Lo tenés en hebreo, Marcelo, el texto hoy?
Sí, por supuesto. Le decía recién a Ceci que puedo firmar el certificado de que es copia fiel lo que acabamos de escuchar.
Qué bueno, buenísimo. No, me gusta mucho escucharlo en la lengua hebrea.
Mira, me parece que leerlo todo es mucho, pero el versículo que más fuerte es y que es más conocido es el que en hebreo suena así, Bezeat apeja tojal lejem, que quiere decir con el sudor de tu frente comerás el pan. Ad shubha el adama, hasta que vuelvas a la tierra, kimimena lukachta, porque de ella fuiste así como tomado, ki afar ata bel afar tashub, o sea que vos sos polvo y al polvo volverás. Ese me parece que es el punto de partida, por lo menos para lo que yo quiero compartir con ustedes y después escucharlos ávidamente. Siempre lo vemos esto como una especie de castigo. En realidad está puesto de un modo tal de culpa, ¿no? Como que Dios le dice, bueno, comiste el árbol escuchando a tu mujer. Que
en penitencia.
¿Cómo decís?
Entonces en penitencia.
Claro, como una especie de penitencia. Uh-huh. Entonces, bueno, la tierra va a estar maldita por vos, como vinculando el árbol que obviamente sale de la tierra. No respetaste esto, ahora la tierra va a estar así de algún modo también desecrada. Y entonces para tomar de ella sus frutos, vos vas a tener que, de algún modo, sudar y transpirar. Ahora, eso lo que va a producir también es el anoticiamiento de que va a morir, porque el texto no es metafórico. De la tierra fuiste tomado y de la tierra volverás. Es decir, que acá se le avisa a Adán que va a ser mortal. Y en este sentido, alguna vez recuerdo que lo hemos conversado en esta misma mesa, me parece que es de algún modo pasible de ver estos dos elementos. Hay uno más con el tema de la mujer, pero no es hoy central en estos versículos que hemos leído. Estos dos elementos de la mortalidad por un lado y el del trabajo por el otro, yo diría que no necesariamente son castigos, es más, me animo a postular que son bendiciones y que en última instancia la salida del paraíso es una especie de paradójica premiación de aquellos que necesitan volver, porque va a volver a la tierra, pero después de un proceso de crecimiento. Yo creo que no eran tan humanos, entre comillas, en el paraíso. ¿Quién es humano si no muere? ¿Quién es humano si en vez de trabajar para lograr sus frutos lo tiene todo a disposición? Parece que un grado de humanidad es saberse mortal, porque Dios es inmortal, pero nosotros no. Entonces, el saberse mortal y el saberse responsable de la obtención de los frutos, ¿no? Como no recargarlo o descargar esa responsabilidad en otros, o en la misma creación que vos solo vas y tomás y sin esfuerzo lográs las cosas, me parece que son como dos de las tres bendiciones que uno podría ver en este texto en lugar de castigos. Yo lo planteo solo para escucharlos.
En realidad teníamos muchas ganas de escucharte en esos mismos términos, lo hablábamos ayer, Roberto, cómo no caer en este lugar común donde tantas veces, como vos advertías, Marcelo, la primera perspectiva que tenemos de la lectura del texto, que en realidad acá Dios se enojó, lo castigó, lo mandó afuera al hombre, le dijo, ahora sí, mira, vas a tener que transpirar un poquito para ganarte el pan y además te vas a morir. Esta expresión nos parece que no corresponde a la lectura que nace del texto, sino que más bien estamos muy en sintonía con lo que vos estás diciendo, pero le dejo la palabra a Roberto, que además de ser obispo es biblista y nos va a poder ayudar un poquito en esto.
Muy bueno, yo lo veía como anotando.
Sí, porque dije, venía a clase yo, dije.
Qué bárbaro.
Venía a escucharte, Marcelo. No, pero se me ocurría de lo que decías y de lo que hablamos ayer con Javier, esto de... por ahí es un texto que se usa de excusa para decir que siempre es costoso trabajar porque no estaba en el plan original de Dios. Uh-huh. ¿No? Que el plan original de Dios no estaba que trabajáramos. Y esto que decís vos, que ambas cosas, tanto el anuncio de la mortalidad como del trabajo, son anuncios de, en el fondo, de humanización, me parece que es una linda clave de lectura, ¿no? Por ahí uno escucha siempre que hay textos en la Biblia, y este sería uno, que simplemente son de constatación de lo existente, ¿no? Como teológicos, explican uh-huh. por qué tenemos que trabajar y por qué esto de la nos morimos. Pero de lo que decías vos, estoy en clase, así que te pregunto, esto de la relación con la tierra y la maldición de la tierra, ¿no? Porque efectivamente lo que hace es maldecir la tierra, no a las personas, no al hombre, ¿no? O sea, te va a costar hacerla trabajar esa tierra. Y vos lo vinculabas a esto que del árbol sale de la tierra. Uh-huh. Expláyese.
Me da la sensación, sin tener la certeza, ¿no? Pero me da la uh-huh. sensación que hay como un juego de sentidos en los elementos, que son muy poquitos. Está aquí el elemento árbol, el elemento tierra, y el que los une es el ser humano. Ahora, porque vos tenés que sembrar para después cosechar, ¿no? Entonces vos tenés que como trabajar la tierra. Y nada casual, nada, y esto no se nota en castellano, es una lástima, pero en el original hebreo se nota bárbaro, que la palabra Adam, que es este primer ser humano, es igual a la palabra Adamá, que es tierra. Es decir, cuando el texto pone en unión, no solo semántica, sino hasta de sonido, la idea de que el hombre y la tierra está absolutamente ligado, no se puede desprender algo que nosotros ahora hemos descubierto en la humanidad gracias a todo el tema de la ecología, que lo que parecía antes desconectado está todo conectado. O sea, esta idea también de la globalización, que tiene sus costados bastante complicados, pero sus beneficios espectaculares, también nos pone de manifiesto que todo está conectado y lo que vos haces con tus conductas afecta a la tierra. O sea, el Adam con su conducta afecta a la Adamá, ¿no? Y a veces puede hacer que la tierra sea maldita. Y eso tiene que ver también con la desobediencia, pero me parece que esta primera desobediencia era como algo que vos recién decías, que era como el plan buscado, que obviamente se explica después, ¿no? Y en este sentido me parece que podría responder tal vez a tu interrogante de esta forma. Lo que está desconectado en última instancia está absolutamente conectado y por eso el juego así de sentido entre el árbol, la tierra y el hombre.
Claro, que de alguna manera es imposible desconectarlo todo y que aún así, a pesar de el intento del hombre de romper con el proyecto original, Dios, que es más que el hombre, lo sostiene intacto y lo vincula de nuevo, solo que muestra un nuevo sentido que no estaba presente al principio, que el trabajo, que posiblemente sí estaba desde siempre en la mirada de Dios, iba a ser el lugar desde donde reconectarlo todo. En este sentido, empezamos como a abrirnos al segundo bloque, el valor y el sentido del trabajo.
Ahí estamos perdiendo un poquito el contacto. Nosotros
se nos metió la música de fondo,
pero bueno, vamos a ver si establecemos la conexión. Por lo pronto, y ya lo anunciaba el padre Javier, vamos a hacer una pausa, Marcelo también por aquí, y ya regresamos con más Diálogo de Hermanos. I close my eyes. Before my eyes in curiosity, dust in the wind. All we are is dust in the wind. Y nosotros desde aquí retomamos la conexión, Dios mediante, si funciona todo bien, vía Puerto Madryn. Voy a volver a darle el paso aquí a Marcelo para que también pueda entrar en diálogo con los hermanos que están en Puerto Madryn.
Bueno, se congeló la conexión, es evidente. En Puerto Madryn está frío más que acá, está muy muy frío ahí.
Hermoso está por aquí, ¿no?
Está hermoso.
En realidad, está frío, nunca es tan frío Puerto Madryn, y en esta salita donde estamos está particularmente frío, el resto de la casa no es tan fría.
Bueno, yo quería preguntar, cómo que saliendo de lo que hablamos en el bloque anterior, ¿qué hay? ¿Algún símbolo vinculado al árbol, alguna metáfora cristiana? No sé, estoy preguntando en voz alta, por supuesto.
No, pensando así en voz alta solamente...
Porque yo me imaginaba algo vinculado al árbol de Navidad, digo, ¿tendrá algo que ver con este árbol?
No del comienzo de la fe cristiana. Uh-huh. Si me decía, pensando árbol, trabajo y todo lo más, está ese texto simbólico donde, retomando lo de la higuera, Israel como higuera, sí. Jesús se acerca, no encuentra frutos en la higuera, entra, la maldice... Entra a Jerusalén, le sucede todo lo que le sucede al comienzo de su entrada a Jerusalén, y cuando sale está seca la higuera, ¿no? Que es como una maldición a no haber dado fruto, y que para nosotros el paso de Jesús en la vida es suficiente razón, aunque no sea época de fruto, porque aclara el evangelista, en realidad no era época de fruto, te viene a buscar fruto cuando no es época, que lo simbólico es, si llega el Mesías, si llega Jesús, es tiempo de frutos, es tiempo de haber dado frutos. Esa es la que se me ocurre ahora. Lo otro es más bien de los salmos, del salmo 1, de todos los salmos, el tema del árbol.
Sí, también la tradición nuestra, Roberto y Marcelo, identifica la cruz como el árbol de la vida, ¿no? En un árbol entró el pecado, en el árbol de la cruz, donde está el Salvador del mundo, de nuestra tradición cristiana, vuelve la vida. Y además, el que va a ese árbol de la vida y muere crucificado para dar vida, venciendo la muerte, es un trabajador, digamos, ¿no? Es, volviendo al texto y al tema de hoy, es el hijo del carpintero. A Jesús se lo reconoce como un artesano, y esa es la identidad que tiene Jesús entre sus paisanos.
Pero no, el primer trabajador.
No, ese es otro. No, ese es otro. Tampoco... Ese es un tema que hemos planteado en varias oportunidades. En un primero de mayo particularmente fue como lo planteamos.
No, pero vos sabés que lo que decís me hace acordar que obviamente como Jesús tenía un gran conocimiento de los textos de la Micra, del Tanaj, de la Biblia hebrea, hasta hoy mismo, cada vez que en una sinagoga se lee la Torá, se lee el texto del Pentateuco, el texto de la ley o de la enseñanza, cuando se guarda la Torá, los rollos del libro de la Torá en el arca, se canta un pedacito del libro de los Proverbios, Sefer Mishlei, se dice en hebreo, que dice, que quiere decir, es un árbol de vida, la Torá, la palabra divina, es un árbol de vida para los que se acercan a ella, proporciona felicidad a los que la sostienen, siempre que sus caminos sean agradables y nos conduzcan a la paz. Sí. Me parece que tal vez el mismo Jesús pueda haber abrevado en ese texto, ¿no? Sí. Para la misma tradición cristiana, como para ligarlo a lo que decía recién nuestro querido obispo.
Sí, además, Marcelo Chovy, él es para nosotros la palabra. Es decir, la palabra es la que muere en la cruz, es la palabra hecha carne la que muere en la cruz, y por eso el árbol... ¿Estamos, no es cierto? ¿Estamos bien al aire?
Sí, perfecto.
Bien. No, por ahí no sabe cómo estamos. La palabra es la que viene a dar el sentido nuevo de redención para nosotros a lo que hacía falta de redimir, que no es otra cosa que volver al estado de origen, lo que allá en el texto original que hoy hemos compartido se establece como una necesaria búsqueda de reconexión entre los términos que aparentemente en principio estaban desconectados, como bien decíamos, ¿no? El hombre y la tierra, el trabajo y el descanso, que es el otro tema que está dando vuelta por aquí, cosa que ya hemos compartido, Marcelo, ¿no? Solamente se puede entender el descanso, el Shabbat, que empezás dentro de un ratito, con relación al trabajo como lugar creativo, recreativo, como lugar donde en el esfuerzo humano imitamos de alguna manera la tarea de Dios, al Dios que trabaja, solo que, decía Chovy, fuera del aire, trabaja con la palabra, ¿no? Y esto tiene toda una apertura, una reflexión también.
Absolutamente. Estaba mirando a Ceci, que me estaba haciendo acá señas de que hay muchos mensajes. No sé si es el momento.
Ustedes ahí, Rabino, es el que maneja los hilos.
Claro, este, venimos haciendo una buena
El Rabino dupla. De la Radio María.
El Rabino de Radio María. Bueno, acá sí, para compartirles algunos mensajitos de gente que se va sumando a esta hora de la tarde, que va participando. Silvia de la Rosa dice, me encanta escucharlos, qué bueno que hoy aborden el tema del trabajo. Y la verdad que me llena de mucha paz y de mucha esperanza. Bueno, Rita Velardes agradece el contacto, manda saludos para Puerto Madryn, desde Jujuy, así que de la extensión de un punto a otro casi del país. Juan Carlos dice, trabajo digno para nuestra Argentina, qué buen tema, felicitaciones. Marcela Gisler dice, hablando de trabajo, pido oración por el trabajo de mi hijo, Nicolás, y qué bueno que aborden estos temas. Cristina Bodopia dice, me encanta la explicación de Rabino, muy claro como siempre.
Así Cristina es familiar mío.
Es familiar.
una asociada a la causa.
Una asociada. Roxana Velázquez dice, qué bendición estos diálogos que nos ayudan en nuestro caminar. Saludos desde Comodoro Rivadavia para Córdoba y para Puerto Madryn. Así qué que bueno, son gracias. En parte los hermanos también que nos van siguiendo desde distintos puntos del país.
Pregunta.
Damos la palabra al obispo.
Eso, le queremos escuchar al obispo un segundito.
Por supuesto.
No, el obispo pregunta. Yo ahí en la pausa le decía a Javier esto de el contraste entre el modo de trabajar de Dios y esta maldición a la tierra que lo va a hacer trabajar al hombre, ¿no? Que yo me acuerdo haber estudiado que en la construcción del texto del Génesis, en otros relatos de otras culturas, salían como dioses esforzándose mucho, sudando al hacer la creación. Y que la genialidad del autor bíblico está en esto de un Dios que crea con la palabra. Entonces Dios dijo hágase y se hizo. O sea, que la hace de taquito, que no le cuesta, que le basta la palabra para hacerla. Y que en el caso del hombre, va a marcar el texto, esto que lo va a hacer con el sudor de la frente. Y de ahí con Javier veíamos esto de que para nosotros la revelación y el trabajo de Jesús desde la encarnación junta la palabra con el gesto, con el esfuerzo. Entonces, por ejemplo, Dei Verbum en el Concilio Vaticano II se llevó los 4 años de reflexión preguntarse cómo había sido esta revelación de Dios en Jesús, este trabajo de Jesús, hasta que llegó a esta expresión acuñada que es gestos y palabras intrínsecamente unidos, ¿no? O sea que no es solo la palabra, sino que es la palabra con un gesto. Lo que te quería preguntar era esto, ¿puede ser factible este contraste entre un Dios que en los primeros capítulos ha construido o ha trabajado solo desde la palabra y las cosas se han hecho, y esto que otro que nos va a tocar como hombres?
La verdad es que no lo había pensado así, pero me parece bastante revelador y me parece bastante posible. Es cierto que el ser humano necesita acompañar a la palabra con acción, porque si no, muchas veces, por ejemplo, nosotros, tanto en la tradición cristiana como judía, llenamos a veces nuestras iglesias y sinagogas de palabras, y si después salimos y no acompañamos esas palabras con acciones, es como que la plegaria a veces queda como renga, ¿no? Y el hecho de ver en Dios aquel que crea a partir de la palabra, que por supuesto no necesita una acción que la acompañe, y esta marcación que haces me parece absolutamente esencial. Ahora, lo fantástico es que nosotros como humanos también tenemos una posibilidad casi divina, que es a la vez crear también con la palabra o destruir con la palabra, como también hace Dios. Y esa potencialidad que tenemos debiéramos como tenerla asumida, me da la sensación también, de manera tal que, bueno, justamente a través de la palabra podamos acompañar. Así como decimos, bueno, las palabras que hacemos dentro de nuestros templos que sean acompañadas con acciones, las palabras que elevamos fuera de nuestros templos, que tengan la misma belleza y la misma capacidad de impulsar acciones buenas cuando lo hacemos afuera, ¿no? Porque afuera a veces las palabras las usamos para lastimar mucho más que para acercar, como, bueno, cuando alguno lee un salmo, ¿no?
Levanta la mano, el obispo quiere decir algo.
No, ni te cuento cuando en vez de los templos pensamos en los espacios políticos partidarios, bueno, el uso de la palabra y la construcción de relatos, claro, donde no hay ni sudor, ni hay tierra, no, ni hay lágrimas, ni hay trabajo, ¿no? O sea, yo digo, a veces en determinados contextos que trascienden absolutamente la Argentina, esto de la construcción de un relato que reemplace la realidad, los hechos y los sudores, es la... como la prostitución de aquello que hizo Dios, que con la palabra sola creó las cosas, ¿no?
Ahora, de escucharte, primero, Marcelo, te pregunto, acá hay mate, y te darás cuenta que yo lo estoy necesitando, pero también me daba cuenta que vos necesitabas un café, ¿lo tenés? ¿Te han servido el café del
viernes? Me han servido un café, yo no sé si ustedes lo ven ahora, pero puedo acercar a la cámara masitas.
Sí, se ve, perfecto.
Eso no hay, te voy a guardar.
Acá no hay masita, no hay nada.
No, yo pensaba lo siguiente, siguiendo un poco la reflexión de Roberto y escuchándote a vos muchas veces, Marcelo, explicar el sentido de los textos bíblicos, la construcción del lenguaje que tiene el hebreo, esta dicotomía entre palabra y gesto no está tan vigente como en Occidente el pensamiento helenista, el pensamiento griego lo ha instalado y ha generado una ruptura entre la palabra y el gesto, entre la acción y el pensamiento. Yo creo que es un poco así, ¿no? Y el valor que tiene para nosotros escucharte explicar los textos bíblicos y la construcción que de ellos hay nos hace mucho bien en este sentido.
Bueno, yo te agradezco tus palabras y me parece que es muy así. Siempre decimos que el lenguaje, especialmente hebreo, que es tan antiguo y que en última instancia está basado en algo muy concreto, porque cada letra, a veces lo hemos dicho, es originalmente un pictograma y refiere a algo que...
Una acción.
Muchas veces a una acción o un sustantivo que impulsa una acción. Fíjate la palabra Adán, hombre. Mientras vos hablabas, estaba pensando, estaba mirando esa palabra desde el punto de vista de cómo se escribía y tal vez por qué encontrar en el tesoro de la escritura, que siempre está vinculado a lo divino, ¿qué hay ahí? Adam se escribe con una Aleph, que alguna vez explicamos que la Aleph era el dibujito de un toro. Si uno hace, si yo acá tuviera un pizarrón, se los dibujaría muy fácil. Uno hace como una A, tiene que pensar en la A dada vuelta, ¿no? Claro. Y que las dos puntitas de la A serían como los dos cuernos del toro. Esa Aleph en hebreo también significa toro. Después el griego pasó de Aleph a Alfa y la dio vuelta y quedó la A, ¿no? Ahora, el toro era el símbolo del poder, así como hasta se dice ahora macho alfa, bueno, porque era el macho de la manada, el que tenía más poder. Esa es la primera letra. La segunda letra de la palabra hombre, o ser humano en hebreo, Adam, es una dalet, cuyo original simbolito era una puerta. Hasta hoy, delet en hebreo es puerta, y la letra dalet, que es como una D, porque suena así, significa eso. Quiere decir que en la palabra hombre tenemos, por un lado, la idea de poder, la idea de puerta, y la última letra, que es una M, una mem en hebreo, que se dibujaba como la M. Si uno sigue dibujando muchas M's juntas y las dibuja así como muy rápido, dibuja como una olita, ¿no? Como el agua. Porque la palabra mem, la letra mem, quiere decir maim, agua. Todas las, no todas, pero un montón de palabras en hebreo empiezan con M, porque la M es como el símbolo del origen. Entonces, haciendo como un recuadrito rápido, uno encontraría en la palabra Adam, ser humano, la idea del poder, la idea de una puerta y la idea del origen. Es como que el ser humano tiene la potencialidad de encontrar en cada puerta algo del origen. Y el origen es lo divino. Entonces, tanto sea en el trabajo, en el gesto, en la palabra, hay un montón de puertas que nosotros tenemos potencialmente el poderío, si trabajamos bien entre nosotros y con nuestro Creador, de descubrir un poquito de ese origen que estamos leyendo hoy en el Génesis y tratar de acercarnos a eso, ¿no? Y ahí hay muchos desafíos.
Claro, pero vos has explicado con la terminología occidental lo que en la construcción mental del lenguaje hebreo funciona así, digamos, ¿no? Pertenece a la cultura. lo cual nos invita como a volver a también al contacto con eso, con lo original, que es de donde venimos las dos tradiciones, bueno, la tuya a la que pertenece y nosotros también que vamos a esa. Ceci, vos tenés más mensajes por ahí, me imagino.
Tenemos algunos mensajitos más que los voy chequeando en la medida que los voy escuchando. Norma Cronenberg dice, los saludos desde Juan José Castelli en el Chaco. Precioso programa y muy educativo. Alba Herrera nos dice, qué buen programa. Cuánta importancia tiene para nosotros ser co-creadores con el Creador. Por aquí, buenas tardes, qué enriquecedor este diálogo y lo hacen semana tras semana. Gracias por todo este espacio, este servicio, bendiciones, nos dice Nati desde Santa Fe. ¿Cuánta falta nos hace replantearnos qué es el trabajo y cómo construir desde allí? Nos dice Elis desde Crespo, Entre Ríos. También nos saluda a Marta desde Buenos Aires, agradece el espacio y varios también que se van sumando en conexión con nosotros y haciendo también su aporte, ¿no? Complementando este diálogo que también se hace rico con cada uno de los oyentes.
Qué hermoso. Si les parece, vamos a una pausa y volvemos sobre el tercer bloque. Nosotros intentaremos arrimar en algo, no sé si una masita, una galleta, algo que nos ponga en sintonía con la rica mesa que tienen ustedes por allí.
Compartimos, compartimos. Esto queda para el compartir, que sean multiplicadores. Vamos a la
vía
pausa
web,
entonces.
Vía web.
Ahí está.
Vía web.
Ahí
no,
va.
No funciona.
Vamos a la pausa entonces y ya regresamos con más Diálogo de Hermanos. El café por aquí, no sé el mate cómo estará por Puerto Madryn, pero ya vamos haciendo, no el cierre, pero llegamos ya a este tercer bloque después de haber compartido la palabra, lo que es el compartir, el intercambio en torno a las tradiciones y siempre terminamos el último bloque en base a las virtudes. Así que doy el paso a Marcelo primero aquí y para que después puedan establecer con ustedes allí, padre.
Bien, adelante Marcelo.
Estábamos en el tema del trabajo y pensaba que a veces el trabajo en sí mismo es como que también depende del foco con el que uno lo hace, ¿no? Porque pensaba en el mismo texto bíblico. Los dos grandes trabajos que hay, nombrados así de mucha gente, son, por un lado, el trabajo de construir ciudades y pirámides para el faraón, de un pueblo esclavo. Uh-huh. Y el otro es este mismo pueblo, ya libre, que construye una especie de primer santuario, un tabernáculo para Dios. Y la diferencia es fantástica, a pesar de que la tarea en sí podía ser exactamente la misma, ¿no? Hay una diferencia, me parece que es muy como notoria. En un caso, que era en el trabajo esclavo de Egipto, y se describe muy físicamente esos ladrillos que tenían la idea de que sean duraderos casi hasta la eternidad, como teóricamente iba a ser ese imperio, que basado en la opresión, evidentemente no duró, frente a otro trabajo, que era aquel que era construir un santuario para Dios, ya desde la libertad, en donde no había ladrillos, y es curioso, lo que había era algo mucho más efímero, como que había una tienda de campaña, telas, vigas de madera, algo como mucho más débil, pero que, sin embargo, en esa debilidad, la fortaleza del trabajo estaba en el objetivo por el medio del cual se iba trabajando, ¿no? Me hacía acordar esa historia hiper conocida de que le preguntaban a tres personas que estaban poniendo ladrillos, ¿qué estaban haciendo? Y una dice, yo estoy poniendo un ladrillo. Y la otra decía, no, estoy haciendo acá una pared. Y la otra decía, estoy armando un templo. Entonces, a veces, el mismo hecho, depende cómo uno lo contextualice, termina siendo digno o no. Y no depende de la acción en sí muchas veces, sino de los vínculos que se establecen y el objetivo para el cual se construye.
Sí, el desde dónde y el hacia dónde, ¿no? Pensando en parte en esto que decías, Marcelo, y traduciéndolo, como decía Roberto, a la cultura en la que vivimos, el trabajo como hacedor, como reconstructor, como el que establece el vínculo entre las cosas que en principio están desconectadas, como lugar desde donde recuperar el paraíso también, con el sudor de la frente, sí, pero con el deseo de alcanzar lo perdido o de encontrarnos con lo que perdimos en el camino. Y en ese sentido el trabajo es dignificador. Y cuando la palabra, desde el discurso, desde el relato, desde el nominalismo o desde la anomia, cuando la palabra se hace ley pero no tiene ningún tipo de incidencia en lo de todos los días, la desvalorización de la palabra y también la banalización de la acción humana como capacidad de transformar, y yo diría, y ese estado de dormición en el que nos encontramos, ¿no? Una sociedad dormida que a partir de que es para mí una nueva forma de esclavitud, ¿no? Anular, descartar, desplazar, ubicar lejos de la construcción de lo social una parte importante de la humanidad, me parece que ahí hay un trabajo, valga la redundancia, importante que tenemos por delante de nuestras tradiciones.
¿Qué dice el obispo?
Le vamos a dar la palabra. Me gusta que le preguntes vos. Ahora preguntamos, le vamos a preguntar al obispo ahora.
Claro, preguntémosle al obispo.
No, me quedé con la estaba, el obispo es lento, no tiene tiempos radiales.
Mentira, ponele. Mentira.
Y el tema del sentido que decías, que el sentido, el trabajo, el sentido que tiene para los que en la esclavitud construían las cosas del faraón y el sentido que tenía para el primer santuario, lo que decía Javier de la palabra, me parece que en esa misma clave, pensando en los que nos escuchan también y en el bloque del valor o el sentido del trabajo, esto es decir, sea lo que estemos haciendo en el orden del hacer, la palabra que le pongamos, o sea, el sentido que le demos, la va a construir desde otro lado, ¿no? O sea, uno puede hacer cualquier cosa y según ese pensamiento que le pongo a ese trabajo sencillo o enorme, le da un sentido distinto. Y en eso, para nosotros los cristianos, el momento de la cruz, que es el de la palabra crucificada, Jesús en la tradición, juntando todos los evangelios, dice solo 7 palabras. Y sin embargo el gesto es contundente. si no hubiera habido un montón de palabras preñadas de sentido antes, no hubiéramos quedado con este trabajo de la cruz de Jesús sin entenderlo. Y si hubiera sido solo un montón de palabras para nosotros bonitas, sin este trabajo de la cruz, hubiera sido para nosotros solo un gran pensador, ¿no? O sea, la conexión de las dos, el sentido que le dieron las palabras al Jesús.
Ahí vamos a ver si puede volver el sonido, vamos a esperar un poquitito.
Poder trabajar eso, ¿no? Es decir, esto que yo hago, lo sostengo, lo ilumino, lo vivo, con preñado de sentido, llenándolo de palabras y de contenido, o es solamente la mecanicidad de aquello que hago para que me dé de comer, para que me dé plata.
Perdí la señal. Sí, no.
Estamos escuchando,
digo, porque el obispo dijo que era lento y clavó una reflexión que nos dejó a todos sin palabras.
Pero viste que yo dije que era mentira, así que era verdad.
Yo dije
que era
lo mismo, pero ¿qué va a hacer? No, lo que él quiso decir en realidad es que no tiene tanta costumbre a los medios, y a mí me parece, realmente hemos hecho una incorporación Polakov hoy de diálogos que... ¿No? ¿Qué te parece, Ceci?
Casi, la verdad, sí. Perdón, digo, casi como las incorporaciones que necesita Talleres de Córdoba.
Sí, le damos la aprobación. Así que bien vale hacer el intercambio de otros lugares también, de nuestra Argentina, qué bueno. Con corazón cordobés y con este tinte allí del sur.
Qué bueno. Ceci, ¿qué dice la gente por allí?
Dice bastante la gente. La verdad que están contentos. Saludos para Monseñor Roberto Carina. Carina desde Córdoba. Dice, necesito aplaudir a Rabino. Es impresionante escucharlo junto al Padre Javier cada viernes. Viene siendo el alimento para mi fe de este tiempo. Quisiera algún día poder recibir clases de toda la Torá. Le da mucho más sentido a cada signo. Nos dice Gabriel desde Pilar. Hola Radio María.
Perdón, programa. Ceci, te interrumpo. Anota eso que acabamos de escuchar, clases de la Torá por Radio María, me encantó.
Para la producción, toma nota.
Aparte, ahora que tenemos sistema audiovisual y a él le encanta el pizarrón, yo te preparo un pizarrón, te hago un PowerPoint,
bien,
no sabes las cosas que...
¿Me van a echar de la comunidad judía?
No.
De filología, de las palabras, letras. Te escuchaba, me acordaba de la profesora mía de hebreo, que es amiga tuya, los Chami.
Sí, los Chami.
Y cuando me enseñaba la AIM.
AIM, tal cual.
Intentaba que yo repitiera el grito del camello.
¿Cómo es el grito del camello?
Claro, eso yo nunca decía, o me voy al zoológico y le piso un pie al camello para que grite, o cómo voy a saber yo cómo grita un camello.
¡Qué bárbaro! Mirá vos. Muy bueno. Buenísimo. Muy curioso.
¿Qué más, Ceci?
Lo guardamos entonces al
guardalo,
mensaje de Gabriel
por
de
ahí.
Pilar.
Lo guardamos.
Queda para la producción. Buenísimo. Chequeado. Hola Radio María, maravilloso programa. Es tremenda la paz que se transmite y se recibe en ese diálogo de hermanos. Qué lindo si todos nos uniéramos así. María de las Mercedes desde Tucumán. Y también a través de la red social de Facebook, donde la gente va intentando seguir esta propuesta audiovisual. Alba Herrera nos dice muchas gracias desde Lincoln, Buenos Aires. Muchos saludos. También se suma Karim. Dice, qué buen tema, qué buen programa. Gracias por el aprendizaje semanal. Y también Hugo, que nos felicita por el programa y nos agradece sobre todo la temática elegida para el día de hoy.
Yo creo que este símbolo de paz que una de los oyentes nombraba, les quiero contar a todos, también a Roberto y a Javier, a dónde cené ayer. Anoche cené junto con el arzobispo de Córdoba, Monseñor Carlos José Ñáñez, y el Monseñor Pedro Torres, Monseñor Auxiliar. Ustedes dirán, bueno, está bien, se fueron a cenar. Cenamos juntos, ¿saben dónde? En la mezquita. En una cena de estas que están en el mes de Ramadán. Entonces, claro, invitan a mucha gente cada noche, y la verdad que fue un momento hermoso. Y es obvio que cuando uno trabaja y suda, pero en el sentido del trabajo que acerca y produce encuentros, nos podemos dar ciertos lujos aquí en Córdoba que en otro lado del planeta lamentablemente no lo hacen. Así que quiero aprovechar también este canal hermoso de Radio María para saludar a nuestros hermanos musulmanes desde la tradición judía y por supuesto desde la casa esta que es católica, y decirles Ramadán Mubarak, que es... que tengan un Ramadán bendito, ¿no? Que está a punto de terminar.
Yo, hablando de paz, recién le mostraba a Roberto, no sé si Gabriel ahí en la lo puede poner, está en el grupo de WhatsApp y está en Facebook también de la Radio María. Radio María inaugurado en el día de hoy, la Radio María en Erbil, en Irak. Wow. No hace mucho tiempo y todavía muy amenazada esa zona por bombas, por conflictos que no son religiosos, aunque estén tenidos religiosos, que tampoco son ideológicos, aunque estén tenidos ideológicos, que tampoco son raciales, terminan siendo siempre un problema de monetario por el petróleo que hay en la zona, por lo que significa estratégicamente ese lugar. Bueno, como una señal de paz, aparece Radio María inaugurando ahí en Irak la señal. Digo esto, Ceci, porque nosotros en no mucho tiempo atrás hemos colaborado con el proyecto Nervil, el Maratón, y todas esas tortas, esos bizcochuelos, todas esas pequeñas dulzuras de María que compartimos tan creativamente desde los distintos lugares donde se hace la radio en Argentina, terminan teniendo estos frutos, ¿no? Son trabajos humildes, sencillos, que fíjate vos, una abuela en medio de la montaña o un joven en el centro de una ciudad haciendo estas dulzuras, dice, ¿qué sentido tiene? Ahí tenés las imágenes, Marcelo, mirá qué bonita. Qué
bárbaro. ¿Eso es en Irak?
Eso es Irak, Radio María en Irak. Bueno, esto tiene el esfuerzo de todos, el trabajo compartido, la ofrenda hecha con amor y con sencillez, las ofrendas del corazón y las ofrendas concretas en el trabajo puesto mano de por medio, tienen estos frutos que el Señor los bendice con toda su bondad y con toda su providencia.
Bueno, ahí está lo que decía el Chovi, nuestro obispo, que se junta la palabra con el gesto. Ahí está.
Ahí está. Ahí está claro.
Y a la vez, padre, también digo, resaltarlo en un tiempo donde venimos caminando en maratón, realmente esto es un signo de que es posible, ¿no? De que los frutos son reales. Todo el mes de mayo que venimos cerrando fue toda una apuesta también por los proyectos, en este caso en el continente africano, estos 7 países, estos 10 proyectos, que son la siembra de este año, pero sabiendo que esta siembra dará sus frutos en su momento, a su tiempo, pero esto en Erbil no hace sino certificar y empujarnos para seguir adelante, ¿no? Para no perder la esperanza y para seguir trabajando y siendo efecto multiplicador.
Así es, así es. Bueno, agradecerte, Roberto, estos días compartidos aquí. La verdad que ha sido para mí un estar en casa, por la amistad, por lo que nos une como curas, por lo compartido, por compartir. Agradecer también a la parroquia del Sagrado Corazón, que tanto amor ha prodigado para recibirnos junto a Rodi, que ha acompañado el camino del mes de ejercicio, la semana de ejercicios espirituales. Y una bendición grande para toda la comunidad en esta acción de gracias que lo vamos a celebrar también con la Eucaristía. Así que muchísimas gracias.
No, bueno, gracias a usted. Y Marcelo, me quedé con una cosita. Yo soy lento.
Va para otro lado, hombre. Gracias, te dije gracias.
Gracias. No soy lento en esto, que también con Javier estos días hemos tenido acá cerquita al padre Charlie, que es un cura que recorre la Argentina trabajando en los hogares de Cristo, que se dedican a los chicos con consumos problemáticos. Y pensaba, muchas veces cuando se habla de estos chicos, la preocupación es ni estudian ni trabajan, ¿no? Se suele decir que son los ni que están más cerca de estos mundos. Y Charlie nos decía que esto de la adicción muchas veces expresa un dolor enorme, desgarrador del corazón, que termina en la ausencia de palabra, adicción, ¿no? Que no puede expresarse. Y vos sabés que cómo lo rezaba ahora recién, como estos hogares lo que intentan es justamente eso, juntar palabra y trabajo o gesto. Entonces tienen talleres, algunos huertas, el mismo Mariano en Córdoba, ¿no? Esto sí, de todos los talleres que tiene, esto de darle un sentido al trabajo, que le dé sentido a la vida, que los haga hablar, que los haga expresarse y que de algún modo le saque ese dolor del corazón, ¿no?
Pero fíjate vos, Chovy, y también Marcelo, Cecilia y oyentes, a mí impactó cuando nos fuimos a tomar un café una mañana ahí en un lugar muy bonito en la playa junto a Charlie, lo que él nos decía de cómo juntar palabra y gesto, salir de la adicción y buscar la forma de transformar la vida rehaciendo a la persona, que fue una de las cosas que Cecilia nos mandó en la consigna, ¿no? Trabajar como una forma de reconstruir a la persona, el amor, ¿no? El amor, es decir, la caridad, el gesto. Yo no sé si hay gesto que puede expresar el amor, sino que es el amor en sí mismo que se expresa en algunos gestos, que esto, dice él, la presencia y la figura.
Ay. Ahí guardamos unos minutitos que se nos corta justo al último. A ver si...
De construir la ciudad o de construir el templo, lo que diferencia...